La casa de tus sueños, la pareja perfecta, solo te falta la boda que siempre deseaste. Ahora puedes tenerla. Restaurante Tamarices Izarra. Dos terrazas abiertas al mar para hacer tu ceremonia. Además, una propuesta gastronómica a medida. 10% de descuento en bodas de noviembre a abril. Restaurante Tamarices Izarra, en la playa de Ereaga. Infórmate en tamaricesizarra.com.
Vestir como Johnny Cash. I wear this crown. Cantar como Janis Joplin o ser inmortal como Chuck Berry. Nadie ha dicho que los rockeros seamos perfectos, pero a nosotros es lo que nos gusta. Vinilo FM. Vinilo FM. Somos los rockeros de la costa.
Siempre, una vez al mes, no como siempre, estar en el restaurante Tamarices Javier Izarra, contemplando la vista con buenos amigos para hablar de algo que nos gusta mucho aquí en Vinilo FM, que es el comercio local. Y sabéis que hoy estaba previsto que se celebrara la pasarela Bilbao y se ha trasladado por el mal tiempo, aunque no lo tengo claro, finalmente se va a celebrar el próximo 26 de octubre. De hecho, uno de nuestros invitados va a estar presente y nos acompañará en ese programa especial que vamos a hacer, Juan Emilio Andrade, director de Comercio del Gobierno Vasco. Bienvenido, Egunon.
Egunon, muchas
gracias. Ya coincidimos en el Bilbao Shopping, además, ¿te acuerdas?
Sí, hemos coincidido en muchos sitios.
Que además, siempre me gusta, al comienzo del debate o de la tertulia, o como lo queramos llamar, que me contéis un poco vuestra historia, ¿no? Ese currículum cercano. Y en tu caso hablabas de que, claro, el comercio local siempre ha venido muy ligado a tu familia. Ha estado muy ligado a tu familia, quiero decir.
Sí, sobre todo por parte de mi familia política, mi suegro. Es relojero, ya jubilado, pero solo lleva la sangre y no se jubila nunca.
Y no se va a jubilar. Esto sí. Es como el rock and roll.
No se va a jubilar, es como el rock and roll, exactamente. Ha tenido relojería y joyería en Santurchi durante muchísimos años. Mi padre también ha sido autónomo y si tiras para atrás, pues yo no sé hasta dónde llegaríamos de emprendedores y de gente que se intentó buscar la vida como pudo.
¿Y cómo acabas? Director de Comercio del Gobierno Vasco, que es verdad que es atractivo, es goloso, pero realmente es algo delicado, ¿no? Estás jugando con muchos emprendedores, muchos proyectos, muchas historias.
Sí, bueno, para mí no, el mundo del comercio no es algo ajeno porque a lo largo de mi vida profesional, los últimos 20 años los he dedicado a estar precisamente en ese lado, en el lado del sector comercio y servicios. Yo soy empleado de banca y ahí estamos día a día con nuestro sector.
Olaya Elorriaga, esa es la única que no conocía hasta el día de hoy, es gerente de la Granja Selección. Bienvenida, Olaya.
Egunon,
que de hecho, lo hablaremos, que aquí se puede contar a los oyentes, ¿no? Teníamos disparidad de criterios de cómo evoluciona hoy en día, ¿no? Las pequeñas urbes, las grandes todo el mundo conoce, pero todo está cambiando, a veces para bien o a veces para mal.
Pues sí, hemos comenzado el debate un poquito antes ya entre nosotros.
Pero ese es el bueno, luego lo contamos, luego lo compartimos
sí, hay salsilla.
Con los oyentes, como siempre contamos, esto es una emisora al final de Rock and Roll. Todo el mundo conoce la Granja Selección, pero ¿cuál es tu historia, Olaya? No sé si también tiene que ver con la familia o...?
Por supuesto, sí, sí. La granja nace porque mi abuelo tuvo una granja avícola y mi abuela y mi madre montaron en el puesto del Mercado de las Arenas hace ya muchos, muchos años un puestito que luego se transformó en el siguiente mercado que hubo en un puesto más grande con el que ya comenzó mi padre también a trabajar. Y bueno, pues después con los cambios que hubo, el mercado se cerró. Y la familia decidió continuar con el negocio ya fuera del mercado. Y bueno, pues tenemos un negocio desde hace más de 20 años ya, en el que yo participo desde entonces, que se llama La Granja Selección, que es una tienda de alimentación que está en la calle Amistad 15, aquí en Las Arenas. Y pues mantenemos la tradición en la alimentación con, bueno, pues con la charcutería, con la carnicería, con los productos del día a día. Trabajando ya de una forma más profesional. Yo en mi caso soy sumiller, he estudiado sumillería y bueno, pues lo que buscamos es mantener la tradición pero siendo profesionales.
Tienes un vecino a tu lado, Javier Jauregui.
Sí.
Ya más que cliente, amigo. Javier, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, Egunon, Julen.
Bueno, eres vicepresidente de la Asociación Vizcaya Textil y Moda de Cecovi, pero bueno, es verdad que ya eres un amigo, más que nada porque igual los oyentes no saben tu faceta, además de que eres un gentleman, y hoy nos lo has demostrado, llevar la música en las venas.
Así es, el rock and roll yo creo que va ligado a la moda, o la moda al rock and roll. Al final, los músicos son influencias a la hora de vestir. Nosotros llevamos 36 años ya con el comercio, que como aquí la mayoría es un comercio familiar. Mi padre ahí sigue también al pie del cañón, es imposible jubilarlo porque le gusta, porque lo mama.
Es el Mick Jagger de la moda, ¿no? Hablando de...
Sí, pues por ahí andarán de edad, sí, por ahí andarán. Y como dice él, si me gusta, pues vengo. O sea, si en el momento que no me guste lo que hago, pues lo dejo. Pero como es una cosa que lo lleva en la sangre, pues nunca lo va a dejar.
Me hace una pregunta complicada, ¿eh? Luego te invito a una caña. ¿Quién manda ya? ¿El padre? ¿Cómo las generaciones o el hijo?
50-50. Hay cosas que, lógicamente, que él no controla, como pueden ser temas web, redes sociales y demás. Y luego, a la hora de hacer las compras para las temporadas, pues ahí vamos 50-50, siempre dejándome... parte para ir metiendo algo más fresco, ¿no? Porque aunque nos cataloguen como una tienda clásica, estamos intentando rejuvenecerla, pues porque al final los clientes también van haciéndose mayores y hay que buscar sangre fresca en la
Pero
tienda.
No es malo también, ¿no? Porque
no, hay de
lo
todo.
Clásico también, eso significa que lleváis una trayectoria. ¿Cuántos años lleváis?
36 años.
Pero
mi padre lleva desde los 14 detrás de un mostrador y yo desde los 19, o sea, algo de experiencia tenemos.
Una pregunta que hago siempre, todas las mañanas, esta te toca a ti. ¿Y quién convenció a quién? ¿Tú a tu padre o tu padre a ti? Para que te animaras a estar en Camisería Javier.
Yo cuando empecé a trabajar en el comercio, di muchos palos por Bilbao en un montón de tiendas de mucha categoría y llegó un momento en que ya te cansas de trabajar digamos, no trabajar para ti, sino trabajar para una empresa en la que solo eres un número, y al final les dije que tarde o temprano sabía que iba a acabar con mi padre y pues eso, hace
cosas
y cumplí.
¿Y cumpliste?
Cumplí.
Javier Galán es presidente de Getxo Empresa. Javier, bienvenido, Gunón.
Sí, Gunón.
Que más coincidimos veces, dentro de poco, por cierto, si os gusta la música, haremos Getxo's Opinion Music, recuperando un poco, esto te va a gustar, Javier, porque te va a tocar, también hablaba ya, esos músicos callejeros que salían a la calle y tocaban y que hemos visto tantas veces en las películas, sobre todo americanas.
No, pero es que ahora incluso se ha puesto muy de moda en los bares, sobre todo, ¿no? Esos vermuts con música que se agradecen, o sea, estar en una terraza, estar tomando algo y que alguien que sea un buen músico esté tocando buena música es una gozada.
Bueno, pues estarán en la calle con vosotros. Javier, ¿y tu historia? La gente, claro, ya se ha olvidado de tus orígenes. Y claro, llevas mucho tiempo liderando el comercio local en Getxo como presidente de Getxo Empresa. ¿Cómo empiezas?
Bueno, yo empecé, yo entré en la asociación, pues como todo el mundo, ¿no? De número. Luego, a continuación, me metieron en la directiva. Estuve un montón de años con la antigua presidenta y cuando se jubiló, entonces fue cuando me pusieron a mí de presidente.
¿Y llevas cuánto tiempo de presidente?
Pues de presidente llevo en este momento 4 años, para 5.
¿Y se disfruta o no se disfruta? Sinceramente, Javier, hoy que estamos entre amigos, pues porque no, es mucha responsabilidad. No,
no, se pasa a veces muy mal los ratos, sobre todo cuando tienes que discutir cosas a nivel pues de tipo administración, no tienes que efectivamente, pues tú lo quieres, pero bueno, te dan lo que te pueden dar, claro, muchas veces.
¿La población es tan importante para que el comercio local vaya bien? Es una pregunta que os voy a hacer a los cuatro, ¿no? Da la sensación de cuando vas a una gran urbe, la más cercana que tenemos aquí es Bilbao, lógicamente Bilbao pasa por un muy buen momento. Eso es muy importante, ¿no? Cuanto más gente hay por la calle, más dinero se mueve, el comercio local más facilidades tiene para poder competir.
Efectivamente, Bilbao es la mayor competencia nuestra, no cabe duda. Bilbao es una gran urbe y aparte de ser una gran urbe, pues tiene una cosa muy 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 buena, que tiene el metro, que vamos de aquí a Bilbao vas en un momento. Y hay cantidad de gente que efectivamente va a Bilbao pues a hacer las compras y hacer todo. Cuando antiguamente, yo me acuerdo de joven, de crío, que yo venía de Bilbao, yo vivía en Bilbao y venía a Getxo precisamente con mi madre a hacer las compras. Nosotros, pues yo me solía quedar con mi padre, estoy hablando de 8 o 9 años, aquí al lado, en el Cubita, que estaba aquí enfrente, sí, de la playa, ¿no? Él tomándose su cafecito, a mí me ponían una Coca-Cola delante.
Y las torres, habremos coincidido, las famosas,
sí,
torres.
Sí, y mi madre se iba a las Arenas a comprar, porque verdaderamente era la moda venir a las Arenas a comprar las cosas, cuando hoy en día pues es una pena porque es todo lo contrario.
Me imagino, Juan, que habéis hecho miles de estudios, hay miles de ejemplos, no solo pasa en Euskadi, pasa en el Estado, pasa en el resto de las grandes ciudades, pero hoy en día lo atractivo son las capitales, ¿no?
Bueno, al final lo importante es el flujo, como has dicho, el flujo de personas. Cuanto más clientes potenciales tengas, pues más posibilidades tienes de al final de conseguir tu venta, que es lo que persigues, ¿no? Entonces, no es porque sea la ciudad o no sea la ciudad. Yo creo que lo importante es crear pequeños polos de atracción, no centrarnos simple y únicamente en las grandes ciudades, y sobre todo, yo creo que lo importante es trabajar con visión cliente, ofrecerle al cliente pues lo que demanda, lo que necesita, y ahora mismo lo que queremos como consumidores es algo más que ir y salir de la tienda, ¿no? Yo creo que lo que buscamos es una experiencia diferente, porque lo común lo tenemos en muchos sitios. Pero al final lo que te fideliza y lo que te hace volver a entrar por la puerta es precisamente que tú salgas de allí satisfecho y con una muy buena experiencia. Y esto vale pues para el sector comercial y para cualquier otro sector.
Hola, ya sentías con la cabeza y le das la razón a...
Sí, yo quería puntualizar un poco que, bueno, que aunque las grandes urbes son importantes, realmente, y es una consideración personal, pero creo que posiblemente estemos todos de acuerdo, cuando se genera un entorno en el que el producto, que es el propio entorno, tiene una buena calidad, cuando tú ya estás ofertando algo que demuestra que puedes tener tanta capacidad como una gran marca, una multinacional, el cliente final, que puede ser turista o puede ser local, se inclina hacia ti. Y creo que en Getxo, especialmente, se ha podido vivir eso de toda la vida. El cliente local de Getxo ha sido un cliente muy fiel al comercio de su entorno. Y creo que en Bilbao sucede lo mismo. Por eso todavía quedan grandes locales y tiendas relacionadas con el ámbito del textil, de la alimentación, me da igual, de la ferretería mismamente, ¿no? Se valora. Y si hablamos de que venga gente de fuera a visitarnos, a conocernos, tenemos que hacer hincapié en que eso también forma parte de lo exclusivo que ofrece nuestro entorno.
Sí, no, al final con lo que estaba diciendo Juan, ¿no? O Javier, que al final el problema de que el metro haya acercado tanto Bilbao tiene que ser un flujo de ida y vuelta. Me explico. Nosotros antes teníamos muchos clientes de Bilbao que venían, como ha dicho Javier, que venían a hacer las compras a las Arenas porque era un sitio, no voy a decir exclusivo, pero tenía algo diferente a Bilbao, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que entre que hemos quitado aparcamientos, hemos puesto trabas a la vuelta, ¿no? A que venga la gente desde Bilbao. Que no entiendo yo por qué, porque el de las Arenas a Bilbao va en metro, pero el de Bilbao a las Arenas parece que le cuesta venir en metro. Entonces tenemos que conseguir que ese flujo que hemos tenido siempre y que ahora lo tenemos más, ¿no? Con turistas que les ves pasar por delante la tienda. Pero el turista que viene a Euskadi o al País Vasco no es un turista que gaste en textil o en alimentación, es un turista gastronómico.
Y cultural.
Y cultural.
Principalmente.
Tenemos que conseguir hacerle atractivo a ese turista que no la exclusividad, sino la originalidad del producto, pero el producto autóctono, ya sea en el comestible o ya sea en el textil. La tienda pequeña lo que ofrece son cosas más exclusivas o más especiales, ¿no? Al final no vamos a comer todos lo mismo y no vamos a ir vestidos todos igual. Al final, si te metes en una gran marca, vas a ver salir a toda la gente vestida igual. Entonces, lo que tenemos que conseguir es hacer un producto atrayente. Y luego lo que habías dicho tú, Juan, la tienda tienes que entrar ya a una experiencia, no solo a comprar. Yo le estoy dando muchas vueltas al tema y lo que voy a intentar, y lo estoy mirando y lo voy a acabar haciendo, es pues hacer exposiciones, que venga algún chaval a tocar a la tienda, alguien que venga a contar poemas, que la gente venga a la tienda no solo a comprar, sino a estar, que sea un sitio de, no hacer un choco, pero que es que en mi tienda no tienes que entrar a comprar solamente, puedes entrar y hablar, puedes entrar y escuchar música, puedes entrar y estar simplemente leyendo un libro, me pides un café, yo te preparo un café, que sea un sitio de, pues de estar, no solo de comprar.
Un punto de encuentro, que se dice.
Eso es.
Por aquello de que, bueno, casi todos coincidimos en Getxo en el día a día. Yo tengo una opinión, pero me encanta que me digáis la contraria. La problemática que puede tener Getxo es que realmente el porcentaje de personas que viven en Getxo y que trabajan en Getxo no tiene nada que ver. Es decir, la gente vive en Getxo pero trabaja fuera. Cuando llega realmente a Getxo, prácticamente el comercio está a punto de cerrar. Y ese
a la tarde y bueno, pues con un cambio generacional como el que hemos tenido con niños en la familia, bueno, pues llegamos a la conclusión de que o una cosa o la otra. Ahora cerramos a las 8 en vez de a las 8:30 de la tarde y te puedo asegurar que los clientes son los mismos. También he ampliado el horario, el sábado y el domingo cerraba a las 2 y ahora cierro a las 2:30 y la gente que viene a las 2:30 es la misma gente que venía a las 2. Por lo tanto, realmente hay tiempos y momentos de apertura que nos penalizan porque tenemos que tener más personal, más tiempo con el que ya invertimos, porque somos negocios que realmente estamos de forma constante y permanente. Jornadas continuadas o no, sin cierres intermedios, en nuestros municipios realmente no hay flujo de gente.
Pero yo no te he preguntado eso. Yo digo sí, ahora le digo a Javier. O sea, ¿realmente es un déficit para Getxo que la gente que vive en Getxo no trabaje en Getxo o no?
Pero yo creo que eso ha sido toda la vida.
Sí, no, yo también. Por no eso igual no he entendido tu pregunta, porque lo hemos vivido siempre
ahora
así.
Ahora los hábitos han cambiado. No sé, igual es los hábitos de compra, de consumo, de vida, la competencia, ya no solo lo hablaremos solo de las grandes superficies, la compra por internet, vamos a acabar el teléfono, todo está cambiando. La gente no tiene 15 minutos, la gente no tiene 5 minutos, la gente no tiene un minuto.
Pues habrá que tenerlo.
Y yo,
¿no?
Creo que sí, yo que la que gente yo sí, y quiere tenerlo,
Hice una vez un... luego dejo contestar a Juan, ya me impresionó, por eso os digo, ya, y a Javier, un acto solidario para Cruz Roja, en Zubiarte, en un centro comercial, donde consistía en que realmente la gente se tenía que detener un minuto, pedalear, y con ese minuto ganaba más dinero la Cruz Roja. Os puedo asegurar que la gente va corriendo, la gente dice que no tiene un minuto. O sea, no, la gente vive estresada o quiere vivir estresada.
La prisa
estresada
está instaurada, eso es así. O sea, gente mayor, yo atiendo a gente mayor que siempre tiene prisa. Y dices, Dios mío, ¿y esta persona cómo puede tener siempre prisa? Gente joven, yo misma, si me ves habitualmente por la calle, voy deprisa. Pero es una prisa relativa, es... Bueno, pues un poco...
Estoy contigo, es una prisa emocional.
Bueno, yo creo que hay que pararse, pensar, ver lo que es, qué es lo que queremos. Si queremos una ciudad abierta o queremos una ciudad dormida y oscura. Y ahí tenemos que hacer el esfuerzo todos.
Sí,
como como personas, de esfuerzo individual y como colectivo. Al hilo del tema de los horarios, yo creo que sí hay tiempo. Yo creo que sí hay tiempo. Hablamos muchas veces de precariedad en sectores económicos. Pues para mí precariedad laboral en el sector comercial es que un autónomo tenga que estar a las 7 de la mañana levantado en marcha y a las... una mesa de trabajo para abordar el tema de los manteros, en el que esté todo el mundo, en el que esté desde inmigración hasta los ayuntamientos, las comunidades autónomas, servicios sociales, y se aborde de una vez. Pero es que esto, lo que hay que decir es que esto es un fraude a todos y no podemos colaborar
yo,
en ese fraude.
Yo voy a poner un caso un poco fuerte, ¿no? En su momento, al cliente de las prostitutas se le podía multar por hacer uso de una prostituta de calle. Yo creo que en este caso sería una medida, igual es muy drástica, pero yo creo que es la que de verdad duele al bolsillo. Cuando te pegan en el bolsillo es cuando duele. Por desgracia, sabemos dónde se ponen en Bilbao. Tú vas por la Gran Vía y enfrente de esos grandes almacenes.
Bueno, en Bilbao. Y en Santurce, y en Sestao, y en Portugalete.
Sí, se ponen en la zona, en cada fiesta también. Yo creo que pues, si vamos a por el... Aparte de que los municipales o la policía no hace mucho, no puede hacer. Tampoco hace mucho porque no quiere.
Mucho,
les
mucho
ves,
no, nada.
Nada.
No,
nada. Porque les ves que se acercan, les ves a los pobres negros como cogen su atillo, vienen corriendo, pero si sabes dónde se van a esconder. Si es tan fácil como ir quitarles, requisarles, que al final es lo que hacen, si no les ponen una multa, ¿no? Es que no puedes hacer nada contra ese pobre chaval, no puedes hacer nada, tienes que ir contra las mafias que les ponen ahí. Y yo creo que donde puedes empezar a hacer fuerza es en lo que hemos comentado, multa al que compra. Al final es el que está incitando a que se pongan ahí.
Lo que pasa es que el que compra dirá, y el que lo permite...
Ya.
Porque alguien se estará beneficiando. Desde luego, los que menos se benefician son los que están en la calle.
El de la calle
sería... es el último peldaño. Claro, es el escalafón más débil.
No,
sin
duda. Yo no te estoy diciendo que vayas a poner.
Yo quiero hacer de moderador, pero como, no nos engañemos, que no, eso es una pirámide.
Que no vayas a por el pobre negrito. O sea, no, que vayas a por el que va a comprar ahí. Que sabe que está haciendo mal.
Eso lo deberían saber quienes lo saben.
Esa mercancía entrará por algún lugar.
Por un lado, sí. Eso es mejor. ¿Quieres hacerle un favor al negrito? Dale el dinero y no le cojas nada.
Yo creo que esto es tan sencillo como mirar a nuestro alrededor. Y cuando digo a nuestro alrededor es mirar lo que pasa en otras ciudades europeas en las que este fenómeno no sucede.
Sí, pero es que a nivel del Estado español es que están todos, en todos los municipios.
Yo digo, hay que mirar alrededor. ¿Qué pasa aquí?
El país de la picaresca.
Es un ejemplo en Córdoba. Me quedé asustado. No se ve nadie. ¿Cómo puede ser el turismo que tiene? Turistas, ¿no? Pues muy sencillo. Han cogido y lo han metido. El principal, que era el Meliá, en el paseo ese, han puesto una especie de puestitos. Les cobran un tanto por ciento a los que van a vender allí y única y exclusivamente pueden vender allí, porque a quien sea, al que esté vendiendo fuera de ese recinto, de ese trocito, le meten un puerro de tres. De momento la requisan todo y además es que la policía en eso es, vamos.
Si es que no dejan de ser vendedores ambulantes.
Yo me quedo así, cuidado, pero son vendedores ambulantes, aquellos sí pagan, pero estos no pagan nada.
Es que al final el tema está...
Hasta
los municipios están perdiendo dinero. Mm-hmm. Claro. Porque nosotros pagamos unos impuestos que ellos no pagan.
Allá además ya los tienen localizados.
Si a mí me aseguras que lo que están poniendo en el manta no es ninguna falsificación y les pones un sitio regulado que paguen X dinero por cada vez que se ponen, me parecería estupendo, sería otra venta ambulante más,
sí,
pero legal.
Sí, como hacen los mercadillos.
Eso es, yo mercadillo, creo que la gente sabe incluso mercadillo. ¿En qué naves están las mercancías?
Pues,
Claro.
O sea, no... Claro, no, no, sabes. Vamos a...
Ahí es.
No, la mano, sí. Que con,
yo estoy de
con el Cobo Calleja famoso y aquel chino que se fue de rositas para su país.
Pues, con,
si
yo te contara
del Montero luego y al lado de Montero.
De la vista gorda,
es, esto es posible.
Policía que no vaya.
No, no, si el policía pasa por ahí. Bueno, vamos a hablar de las,
adecuadamente.
De las grandes superficies. Hola, y ahora es tu momento. Coge agua si quieres, papel y boli. Y habla con toda confianza.
Que voy.
Luego nos tomaremos algo. Bueno, yo decía que hay que convivir. Voy a contar a los oyentes la verdad. Y que entiendo que para las instituciones, que realmente están obligadas a sacar dinero muchas veces sí o sí, porque también hay una parte ingrata, es muy difícil decir a ciertas cadenas, sobre todo de comida, que no vengan. Es verdad, digo para situar el debate, que realmente en muy poquito espacio pues vas a tener dos Mercadonas, tres Lidl, dos Aldis, bueno, eso es verdad. Pero claro, realmente yo entiendo que cada ayuntamiento dice, bueno, yo...
Julen, te han salido de carrerilla a ti, ¿eh? A la primera,
sí,
sin
sí.
ser del sector. Y no, quedan no, o sea, más.
No sé, porque yo las intento coger como anunciantes. Luego sí. cada uno lo ve de una manera. Bueno, sí, pero sí. vamos pero a...
Sin duda.
Bueno, ¿se convive pues, o no se convive? ¿O no se debe convivir?
Llega la incertidumbre, porque realmente nosotros hemos estado... Es que esta es una zona muy tranquila donde vivimos. Tenemos la ciudad en Bilbao, que es un poco el punto neurálgico. Y la cuestión es que hasta ahora las grandes cadenas de alimentación siempre se han ubicado fuera del centro urbano, ¿eh? Entonces, bueno, pues la convivencia era relativa, porque al fin y al cabo tú podías decidir ir a hacer una compra grande a un centro comercial y tus compras un poquito más específicas, más personales o más especializadas, las hacías en tu entorno, en el día a día. ¿Qué pasa cuando se permite, sin ninguna mesura, el que entren grandes cadenas con centros ya importantes en tu entorno? Pues yo creo que vamos a tener un problema muy serio. Y creo que se están tomando decisiones muy cortoplacistas. El municipio de Leioa, que es una pena que no nos haya podido acompañar Javier Acha, es un claro ejemplo, ¿no? Tienen sus diferentes zonas donde linda con diferentes municipios un nivel de grandes superficies tremenda, tremenda. Y al otro lado tenemos Berango, que es otro municipio que también, oye, pues bueno, ha tenido una gran superficie de toda la vida, que yo creo que es la que hemos conocido. Y está dejando también paso a otras dos grandes macrocentros. Además, el Ayuntamiento de Guecho, porque el Ayuntamiento de Guecho podría decir, bueno, pero es que esos municipios a mí no me atañan. Bueno, no te atañan, pero si una calle, una misma calle, pertenece a dos municipios, sería tener a consideración, por lo menos, que se pueda llegar a entendimiento entre vecinos, que es lo que somos, ¿no? Un municipio con otro. Pero además están entrando esas mismas superficies en formato pequeño, el formato express que le llaman. Por lo tanto, en Las Arenas te puedo decir que solamente en nuestro entorno tenemos, no voy a decir ni los nombres porque me parece que encima se hace les publicidad, tres grandes cadenas que han entrado con locales express. Y luego tenemos en formato de más de 250 metros de sala de ventas, tendremos como unos cinco. Estamos hablando de un municipio como Guecho. Eso sin contar los que ya existían como...
Como un barrio. Porque
sí, como un barrio. O sea, estamos hablando ahora mismo del barrio de Las Arenas. No computando todo Guecho, que sería Santa María de Guecho.
26.000 habitantes, digo, para los que no se escuchan.
Sí,
fuera.
Por supuesto que habitantes hay bastantes. No, lo digo. Pero no como para cubrir una necesidad como la que se está gestionando.
26.000 habitantes.
Se está creando una necesidad que realmente es inviable. No existe tanto público para tanta gran superficie que está entrando en el mundo de la alimentación.
No es yo, lo que veo.
Alimentación más todo lo que llevan, porque llevan
droguería,
textil, droguería, ferretería, parafarmacia. Realmente estos son auténticos monstruos.
Yo creo que no deberías. Es normal que a corto plazo estés preocupada, pero yo creo que no tienes que estar preocupada porque se van a... Ha pasado, y ha pasado en el municipio, que sí. se acaban comiendo entre ellos. Quedará
sí,
el más fuerte.
A ver, en eso no tengo ninguna duda.
No van a estar los tres, va a quedar el más fuerte.
Mi diferenciación es la que me
eso
hace
es,
fuerte
eso
a mí.
Es. Al final eso
pero no considero que al final... Sí, pero esto es como todo. Para que pase la ola, uno se tiene que preparar para que pase la ola. Y a veces, aunque uno quiera, la ola pasa y te arrastra.
Bueno, lo hablaremos. Entonces, las tendencias van cambiando, ¿no? Sobre los centros comerciales, de cómo rompieron en Estados Unidos y cómo ahora le está dando la vuelta al comercio. Juan, ¿cómo ves lo de las grandes superficies? Sin ponerte en un aprieto, porque tu ámbito es otro, pero...
Al final, la determinación del uso terciario de cada municipio corresponde a cada ayuntamiento. Yo personalmente pienso que en el conjunto de la comunidad autónoma hay ya bastante espacio destinado a grandes superficies, pero al hilo de lo que decía Javier, yo creo que lo que a nuestro comercio de proximidad le va a hacer diferente y le va a hacer que entre los clientes por la puerta va a ser la especialización.
Uh-huh. Sin duda alguna.
Va a ser la especialización. Y por lo general, este tipo de supermercados, hablando del sector de alimentación,
que al final son
que vuelven,
centros
que vuelven
mueven
a la ciudad,
muchísimos
porque
sectores, ¿no?
Al final, todas esas grandes empresas que salieron de la ciudad ahora vuelven a la ciudad.
Uh-huh. Se están dando cuenta que el centro comercial... no es el...
Claro, precisamente...
No es el sitio donde deben de estar.
Precisamente, yo creo que el espacio que ocupan ellos no es el que, por ejemplo, ocupas tú, Olaya. Tú tienes un producto diferenciado que yo creo que no se trabaja igual en un comercio próximo que en uno más amplio. Uh-huh. Y yo creo que, de hecho... Esa ha sido la clave de éxito, no ahora, sino durante la trayectoria de tu empresa,
que,
de la
por
gente.
Supuesto que ahí está
pero, competir en precio.
Lo que está claro,
no,
que está claro,
en precio no se puede
es que
competir.
No tienes que entrar a
tú
esa
pelea. Tú compites
no,
en servicio, pero al final la cuestión es que el comercio ha ido evolucionando tanto el tradicional como el de la gran superficie. La cuestión es que llega un momento en que la sociedad no está dispuesta a dar el 100% que daba antes a la hora de tener gente profesional. Antes tú podías tener una persona, formarla, tener profesionales formados. Hoy en día cuesta muchísimo, porque el sector, por ejemplo, en el de la alimentación, y me imagino que Javier opinará lo mismo en el textil, gente que sepa sobre tejidos, gente que pueda explicarle a un cliente por qué tu diferencia es la que es, solo puede hacerlo alguien que tiene tradición. Y se ha perdido porque todos estas grandes empresas han abarcado a un número de trabajadores tan amplio que les ha dado una mínima formación y les llama profesionales. Entonces, al final... No solo te quedas un poco indefenso,
pero
¿no?
Eso es lo
porque
que nos hace diferentes también, ¿no?
Porque somos menos, entonces cada vez la generación de nuestros padres tuvieron a sus hijos, sí. Porque es que tú y yo hemos vivido codo con codo
en
nuestros negocios,
yo,
¿no? Pero ves que
en
cuesta encontrar
ámbitos.
Profesionales.
Yo he trabajado en los dos ámbitos, en el de hola, buenos días, de tratar de usted abrirle la puerta, hasta estar de... En una tienda, digamos, de una gran marca, que lo único que hay son dobladoras. Que yo me encargaba de atender como he atendido toda la vida, pero acabé allí y me encontré en que no eran capaces de levantar la cabeza para decir hola, buenos días. Y eres lo primero que tienes que decir en el día a día, no en una tienda, en el día a día. Según entraban, les tenías ahí doblando. Y os decía, levanta la cabeza y dile, hola, buenos días. Pero es que no, yo lo decía y no encontraba respuesta. O sea, la tienda nuestra es de proximidad, de preguntar. No te voy a decir de saber hasta sus problemas, pero muchas veces sí. Y esas tiendas que son tan impersonales, lo único que vas allí es a coger una prenda o un producto, meterlo en tu cesta y te marchas. Y puedes estar en toda la tienda y no tener que hablar con nadie, ni con la cajera.
Sí, pero bueno, eso, que no te dirijas tú y que nadie se dirija
a ti.
Que eso es muy importante.
La gente...
Pero es que nos hemos vuelto muy impersonales.
Las nuevas generaciones, eso lo van a hacer por internet.
El entrar y coger la prenda, lo van a hacer por internet y lo van a hacer a las 11 de la noche, cuando vengan de sí. jugar a pádel, por ejemplo.
Pero lo pueden hacer con la pequeña.
Pero para que entren en tu tienda, para que entren, precisamente lo que tienes que darles especialización y tienes que darles una atención personalizada que en otro sitio no se lo van a dar. Y eso es lo que está demandando el consumidor. Y nos podemos poner como queramos. Pero es que los hábitos de consumo han cambiado tanto que el sector también tiene que adecuarse a esos cambios.
Pero fijaros, por aquello que me quedo sin tiempo, no os quiero amargar el desayuno. En una de las gasolineras propias de Repsol, de Petronor, y hay un contenedor de Amazon. Es decir, que ya... Estás dando la oportunidad a alguien a que vaya a su contenedor, coja la compra y no tiene que dar vueltas para aparcar.
Sí,
si esa experiencia piloto, lo cuento, sale bien, casi todas las gasolineras van a tener su contenedor.
Existe en Holanda o en Suecia.
Julen, yo cuando me refiero a comprar online, no me refiero solo a comprar en Amazon.
No digo por eso, pero digo que si eso sale bien, Juan.
Yo creo que es otra cuestión y otro tema que hay que abordar. Desde todas las instituciones, que es la competencia, desde mi punto de vista, desleal que suponen las grandes empresas de la distribución online. No puede ser que una empresa española pague sus impuestos,
sí.
Del cual nos beneficiamos todos, y haya otros agentes que no pagan sus impuestos y que actúan con ventaja. Yo creo que eso hay que darle una vuelta.
Claro, si la venta se ha hecho en España, el impuesto se tiene que quedar aquí.
Yo creo que hay que dar una vuelta. Aquí hay que competir en igualdad de condiciones.
Todos tenemos página de venta online, todos tenemos Facebook, Twitter y todo. Podemos hacer la venta por ahí, pero el cliente lo que busca al final es... A ver, el mismo servicio se lo voy a dar yo, pero al final el precio yo no puedo... Los precios que ponemos están súper, súper ajustados. Sí, pero lógicamente estás pagando los impuestos, el IRPF, el IVA, autónomos, todo. Esa gran empresa de venta online no paga ni eso ni lo paga en España. Entonces, no deja nada. Tú lo único que consigues es un producto barato, pero no consigues, digamos, un segundo... tú cuando pagas aquí los impuestos pagas luego las pensiones,
no hay un retorno.
Solo tienes un producto,
claro que no hay retorno,
no tiene el retorno que luego nos estamos tirando de los pelos porque las pensiones son bajas, uh-huh. porque aquí de hecho no te atiende como Dios manda, pero todo eso se paga con impuestos que son los que pagamos los que trabajamos aquí
y cotizamos
todo ahí.
Javier, llevas un rato sin hablar, además de darte el susto de lo del contenedor, pero...
No, el contenedor no, si es que eso además es una cosa...
A mí el contenedor me preocupa, ¿eh?
Es una cosa que se va a extender, eso lo tengo ya totalmente asumido, porque el problema está en que normalmente la gente está trabajando y hay empresas, Telefónica, por ejemplo, tiene terminantemente prohibido en Madrid el que se dejen paquetes por personal, porque aquello ya debía ser la consigna, parecía la consigna de Renfe. O sea, allí dejaban, claro, Telefónica tiene un montón de gente trabajando y cogían y decían, ¿dónde te mandan? Al trabajo. Yo lo veo, por ejemplo, en una empresa nuestra, que hay cuatro personas que compran bastante por internet y todos los días viene el señor con su paquetito o para una o para otra o para otra, porque claro, no lo dejan en casa. Y si no te lo dejan en casa, pues claro, tienes que ir a buscarlo a un sitio determinado y es complicado. Entonces, buscan un punto que sea cómodo, gasolineras o que sea, hay tiendas también que lo están haciendo, hay tiendas que te recogen a ti, tú le dices el punto de recogida, tal sitio, te dan a elegir, pues este ahí, por ejemplo, los de la Travel tienen así, te dicen dónde quieres y tienes en Guecho, por ejemplo, tienes una serie de sitios donde te lo van a dejar allí porque no vas a estar en casa, y ese es un problema que lo tenemos, y el pequeño comercio, mal que bien, la venta online es prácticamente imposible. No puede competir en precio, no puede competir, no puede tener el almacén, porque para eso te vas a un polígono por ahí perdido en el quinto demonio que te cuesta el local cuatro perras, te buscas dos personas que sepan hacer paquetes y una vez al día coges con la furgoneta y te vas a dejar los paquetes y te olvidas del tema. ¿entiendes? O sea, no vas a coger en el centro de Las Arenas un local que te cuesta un pastón, ¿no? Y vas a estar allí, que encima estás incómodo porque hasta para salir de allí y al llevar las cosas te queda mal. O sea, con eso no podemos competir, ese es el problema, el claro, gran cáncer que tenemos.
El tema es el hábito, ¿no?, de la gente joven. La gente joven, yo creo que no va a consumir como consumimos nuestra generación.
Perdona, pero es que fíjate hasta dónde llega el punto, que por ejemplo la cantidad de gente que va a comprar ha visto pues unas zapatillas deportivas. Te digo,
eso lo he visto yo.
Se van a Decathlon, sí, se prueban a ver si la talla esa es la buena y luego ya la piden. Ya tiene narices.
Pero a mí me pasa lo mismo con el vino. Ven una persona a la tienda, saca una aplicación móvil y
es que hay aplicaciones
y
en vez de
pedir mi, o sea, cuando me acerco a esa persona a atenderle, a preguntarle si necesita algo, quiere una recomendación, pues me dice que no lo necesita y está con su móvil, está comparando precios, está comparando una serie de parámetros que supuestamente son los que le van a dar el precio que debe ser el considerable, ¿no? Y bueno, pues al final te llama la atención, ¿no? Cómo al final perdemos el sentido de las cosas y entramos en cualquier lugar y tocamos, usamos, y no nos estamos dando cuenta que esas personas no están ahí para dar un servicio público y abierto. O sea, estás entrando en su casa y estás cogiendo, tocando, palpando el producto que finalmente además vas a decidir y quizás comprar en otro sitio. O sea, creo que nos estamos volviendo un poco locos la sociedad en general, y creo que en el mundo de la venta y en el comercio en general, o sea, es importante educar. O sea, tiene que haber una educación, no una imposición,
claro,
pero nosotros generamos la propia corriente. Entonces, si nosotros nos hacemos fuertes a la hora de entender que tenemos un patrimonio, algo importante por lo que tenemos que luchar, yo creo que a la gente le atrae eso.
Pero
o sea,
no,
realmente la gente se acerca cuando ve que tú dices, es que yo soy muy bueno.
Pero fíjate, Blaya,
y no te quiero... dice, pues quiero conocerte, porque eres muy bueno.
No quiero ser demagogo. Realmente los bancos, ahora es cuando me voy a hacer algún amigo, todas sus campañas son a favor del emprendedor, entra, ven, tal. Pero luego los bancos son los primeros que han aplicado una política totalmente a la inversa. Los bancos ya no quieren que la gente vaya a ventanilla. Los bancos cada vez te ponen más limitaciones. Uh-huh. Te ponen una persona en ventanilla para que te vayas y lo hacen a propósito. Es decir, para esa persona que quería ir al banco, ya cuando lleva 30 minutos se va. Es más, ahora cuando has esperado la cola de 30 minutos, yo veo como a las personas mayores les dicen, no, es la última vez, usted tiene que ir a un cajero y en ese cajero se lo voy a explicar una vez. Esa persona mayor tiene tal tensión
es
que
imposible
desde luego
que aprenda nada no aprenda. Y además no...
Entonces, es curioso, pero sí estamos llevando esa tendencia porque todo el mundo...
Pero eso es hasta como las gasolineras. O sea, yo prefiero ir a una gasolinera si al final te van a cobrar lo mismo. Yo no tengo el título de manipulador de tóxicos o lo que sea. O sea, ¿por qué tengo que coger yo la manguera y echarme yo?
No, que sí,
totalmente.
Y te va a cobrar lo mismo. O sea, prefiero ir ahí a la avanzada y que me echen y decir, hola, buenos días. Si yo cuando voy al banco le suelo decir que si yo no vengo por lo del dinero, si yo lo puedo hacer por el móvil, por internet y por lo que quieras.
Pero lo estamos haciendo impersonal.
Pero lo estamos haciendo impersonal y estamos perdiendo puestos de trabajo. Sí, sí. Pero si ellos mismos se tienen que dar cuenta. Si todo lo hacemos ahora por el móvil, nos vamos a convertir en una sociedad asocial.
Totalmente.
Pero no sociedad, asocial.
Yo tengo un amigo.
Vas por la calle y la gente va con el móvil. Vas en el metro, claro, y la gente. No, nadie. O sea, yo antes iba a trabajar a Bilbao y ibas hablando con el que estaba sentado al tuyo. Uh-huh. Ahora te montas en el metro y un día haz la prueba y cuelga la foto, por favor. De sentarte y simplemente mirar.
Es importante observar.
Mirar, no, observar y todo,
observando.
Todo el mundo va con la cabeza agachada y en el móvil. Es yo, para sacar una foto y colgarla.
Por las tardes,
ya no lleva un libro.
Lo sepáis. Salgo sin móvil. No sé si me voy a quedar solo un día.
Como anécdota, te voy a decir que nosotros los miércoles tenemos una cuadrilla, que somos un grupo de amigos, que comemos todos los miércoles del año, ¿no? Quedamos, comemos y cada uno en su trabajo luego, ¿no? Quedamos a las 2:30, para las 4:30 nos vamos. Bueno, pues el otro día fue curioso porque estábamos comiendo aquí en Las Arenas, en el Sucán, y casualidad, estábamos 7 personas. De las 7 personas, yo era uno de ellos, claro. Yo estaba justo en la punta de la mesa. Y los otros estaban 3 y 3. Y dio la casualidad que los 6 llegaron a estar los 6 con el móvil. Claro, le saqué una foto y se la reenvié, claro, en el correo que tenemos nuestro, la foto de lo guapos que habíamos salido todos. Y me dice, no, es que me ha llamado ahora un cliente.
Estamos
vamos a ver, que son las 3. A las 3 un cliente que se espere, que no tienes que hacer. El otro estaba mirando el correo electrónico, el otro estaba mirando los WhatsApp, el otro, yo qué sé.
No son horas, para empezar no es hora de trabajo.
Otro puede estar
estamos comprando.
Porque tienes ese tic, entonces te dice, menganito, y entonces vas y compras.
Yo en el Choco tengo una cesta en la entrada, que es dejar, donde los, se móviles, los móviles. Que me parece estupendo. Y además en silencio.
Hay hoteles ahora, ¿sabéis, no?
Sí.
Que te permiten dejar el móvil cuando llegas a recepción en una caja fuerte, pero yo he visto luego escenas de pánico de un tipo diciendo que le dé el móvil dos días después.
Tirar la caja al suelo, quiero mi móvil.
Olaya ha mencionado antes un tema que yo creo que es crucial para esto y para todo, que es la educación.
Sí.
La educación.
Ir con tus hijos a la compra, a la calle.
Que yo recuerdo ir con mi madre, porque mi madre me llevaba a la plaza de abastos de Cabieces a comprar. Yo lo recuerdo. Y yo recuerdo ir con mi madre, cruzar el puente colgante, a comprar salchichas en la charcutería que había de esquina justo enfrente. Yo lo recuerdo, íbamos desde Santurce, a Las Arenas.
Todo el mundo recuerda un comercio, si os pregunto, pero claro, de toda la vida.
Pero seguramente que Juan se acuerde de la persona que le atendía, porque cada vez que le veía, le decía: Juan, ¿cuánto has crecido?
Claro.
¿A que sí?
Es verdad, yo las chuches.
¿Qué tal estás?
Me acuerdo, muchos de mi generación.
¿Por qué te has enfadado?
Yo lo recuerdo.
De la vajilla de Pedro, el que estaba en la esquina, que ha ido a comprar mi madre el tema de lo de comer allí en Astarloa.
Si lo que tenemos
que tenía enfrente, que tenía, eran los de Tate, pero la pequeñita de Tate, ¿no? Que íbamos a comprar allí también. O sea, te quiero decir que yo iba hasta allí desde. Yo vivía en Basurto, yo nací en Indaucho, vivía en Basurto.
Pero es que cuando interactúas con tu entorno es cuando generas una educación, porque al fin y al cabo te gusta vivir la experiencia que has vivido. Y si, y si esa experiencia se pierde desde la base, desde ese momento, porque antes mencionabas, ¿no?, que me ha hecho gracia, porque antes las mujeres no trabajaban y iban con los hijos. Hoy en día, padres y madres van con sus hijos a hacer las compras. Quiero decir que la relación se mantiene, existe, estamos todos...
Sí, hasta los 14 años, que el hijo no le hace ni
bueno,
caso.
Bueno, luego ya, eso es otro tema.
Esa es otra.
Pero luego vuelve, cuando tiene...
Eso me ha dicho.
Ese hijo luego vuelve.
Nosotros tenemos terceras generaciones, no segundas, ya terceras generaciones.
Hablamos de nuestros abuelos y eso es algo que hay que mantener. A mí se me llena, o sea...
Sí, te salta la lagrimilla.
Sí, te salta la lagrimilla. Yo hace poco he perdido una clienta mayor y de verdad, o sea, me emociono pues porque son nuestras familias. Sí.
No, no, está claro. Bueno, nos vamos yendo. Juan, habrá que irse con algo positivo. Por aquello de que la tarjeta efectivamente que tienes, bueno, apoyas al comercio desde el gobierno vasco, vamos a mandar un mensaje positivo.
Hay que irse con un mensaje positivo, sino con muchos mensajes positivos.
Sí.
Esto es un sector que crece y que tiene un peso específico en el total de la economía de la comunidad autónoma importantísimo. No olvidemos que en Euskadi no hay 1 millón de empleados y de ese 1 millón de empleados, 140.000 pertenecen al sector del comercio y que nuestro sector supone el 12% del PIB total de la comunidad autónoma. Y lo que tenemos que hacer es poner en valor precisamente eso, la importancia que tiene, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social y de construcción social y de cohesión social el comercio. Y desde luego nosotros en el departamento lo tenemos muy claro y nuestras políticas así se dirigen. Van dirigidas siempre a quien más lo necesita y a quien creemos que hay que poner en la punta de lanza. Y que no es otro, sino que la pequeña y la mediana empresa, que es el auténtico motor de la economía del sector. El 97% de las empresas comerciales vascas son micropymes. Y el 90% es una persona, o sea, un autónomo que está o solo en su negocio o con otra persona que generalmente es alguien de su familia o de su entorno. Entonces, ahí es donde tenemos que poner y ahí es donde nosotros ponemos el acento. Y una cuestión que ha comentado Javier que es importantísima y que hay que poner en valor y que hay que potenciar y que yo creo que hasta ahora no se le ha dado la importancia que tiene, es la cuestión de la gente que quiere arrancar y los emprendedores. Ese momento que tuvo Javier en el que dijo: oye, yo dejo de trabajar para los demás y quiero arrancar. Pues en el sector comercial, hasta este año, yo no recuerdo que haya habido apoyo institucional desde el gobierno al que emprende, al que arranca. Y es una reivindicación histórica. Y el día 9 de octubre publicamos la nueva orden de ayuda a la gente que quiere arrancar, a los emprendedores, a pequeñas y medianas empresas, no a las grandes empresas. Y la verdad es que la acogida ha sido brutal. Disponemos para empresas disponemos de 1 millón de euros con una aportación máxima a cada empresa o a cada autónomo de 20.000 euros. Y ayer que fue día 18, ¿no? Ayer que era día 18, sí. Desde su publicación el día 9, el día 10 ya se podían hacer solicitudes, ya llevábamos más de 100 solicitudes. Y luego hemos puesto en marcha también otra línea, precisamente para apoyar a los ayuntamientos, para que trabajen también ahí. Y conmigo en estos días una veintena de ayuntamientos se han puesto en contacto con intención de presentar proyectos. O sea, que el mensaje es positivo porque hay gente que arranca y desde las instituciones estamos preocupados y queremos seguir apoyando. O sea, que no es que nos tengamos que ir con un mensaje positivo, es que hay muchos mensajes positivos.
Lo hay. Sí. Hola, ya. Bueno, voy a ir ya terminando porque si no me van a regañar los rockeros, que por cierto, si un descubrimiento como tertuliana, ya no te llamamos más, ¿eh? Llamamos a tu vecina a partir de ahora. ¡Qué broma! Hola, ya. ¿Con qué nos vamos? Ahora que hablabas,
bueno,
que me
pues,
ha emocionado, ¿no? De ese piel con piel, ¿no? Con tus clientes.
Pues claro, porque al fin y al cabo somos vecinos, no somos, pues eso, personas que nos conocemos y nos vemos todos los días, ¿no? Y bueno, pues así a grandes rasgos, bueno, pues que me he quedado con la penita de conocer a Javier Acha. pero me ha hecho mucha ilusión conocer a Juan, porque me parece que tenemos muchas cosas que podemos comentar. Y bueno, que para mí el sector del comercio es fundamental y yo abogo y animo a todo el que quiere disfrutar de una experiencia de compra que se acerque al comercio tradicional. Le sorprenda ver que detrás de cada puerta en su municipio puede tener grandes amigos y personas que van a compartir sus propias vidas, porque nosotros somos compañeros de vida, porque hacemos vida en el pueblo. Y bueno, pues qué más decirte, que espero que me invites a alguna otra tertulia.
Hombre, claro.
Que he disfrutado mucho de esta y que, bueno, que hemos empezado el día cañero, que el rock and roll ha empezado
así,
nada más
ser,
empezar el día.
Si no, no seríamos rockeros, ha sido un placer.
Muchas gracias.
A Javier le seguiré viendo en conciertos, pero bueno, ese mensaje positivo de nuestro
gentleman. Positivo, al final, todo lo hacemos con ganas, todos somos positivos. Cuando entras por la puerta en tu comercio, lo primero que haces es ser positivo tú mismo, estar todo el día con la sonrisa, hola, buenos días, hola, buenas noches. Lo único que pido es que la gente venga a las tiendas de proximidad, que ahí es donde vamos a enseñarles a comprar. No les queremos vender, que les queremos enseñar a comprar, que les queremos dar servicio y enseñar, pues lo que hemos comido. Yo suelo decir que la puerta de mi tienda está abierta para entrar y para salir. Que al final, que cuando entras, no hace falta que compres. Yo solo quiero asesorarte. O sea, igual no lo tengo yo, pero igual te voy a decir, oye, mira, yo no lo tengo, vete a este sitio. Y luego vas a venir y vas a decir, oye, Javi, muchas gracias porque lo he encontrado. Si al final lo que queremos es que la experiencia de entrar en nuestra tienda sea positiva. Aunque hayas comprado, aunque no hayas comprado, pero que vayas con la idea fija de... Muchas veces... En la tienda solemos comentar, juez, que igual hemos dado demasiadas explicaciones a la hora de vender un producto. Le he dicho, pues, cuando tienes que saber por cómo te queda esto, que el tejido es tal, porque vale, darle valor a lo que vendemos. Si le damos valor a lo que le vendemos, el cliente va a aceptar ese valor que tiene realmente la prenda.
Miento, te voy a hacer dos preguntas. ¿Cuál es el último disco que te has comprado? ¿Recomienda uno a los oyentes?
Estoy muy enganchado con Blackberry Smoke. Y me ha dado mucha pena que al próximo concierto de MacPi Salud no vengan ellos como teloneros. Ahí estaré también viendo a Rich Robinson y a sus amigos.
Bueno, nos vamos con Javier Galán. Javier, como presidente, ¿con qué nos vamos?
Bueno,
volviendo a Getxo.
Nos vamos efectivamente un poquito pues con la idea de que hay que animar a la gente que salga. Cuando sale, por lo menos, que antes de pasarse a tomarse los vinos, que se dé una vuelta por las tiendas, que vea los escaparates, que les dé un poco la coña a los que están allí, que les gusta que les den, ¿no? Pero que hay que darles, porque verdaderamente si no se aburren y están tristes, y hay que animarles a todos los ciudadanos que tenemos en el municipio de Getxo y a los de fuera de Getxo que vengan a Getxo también, ¿no? Porque en Getxo les van a tratar de maravilla y
claro.
Es el mensaje que yo les doy.
Que no solo vengan de fiesta a la costa, que hay que venir a disfrutar de la costa. Hablando de la costa, agradecer a Javier Izarra, como siempre, esa acogida que nos da, e invitaros a que vengáis al restaurante Tamarises, a disfrutar de la playa y de este paseo fantástico que te lleva o bien al Puerto Viejo o al Puente Colgante. A partir de ahora, a bailar rock and roll.
La casa de tus sueños, la pareja perfecta, solo te falta la boda que siempre deseaste. Ahora puedes tenerla. Restaurante Tamarises Izarra. Dos terrazas abiertas al mar para hacer tu ceremonia. Además, una propuesta gastronómica a medida. 10% de descuento en bodas de noviembre a abril. Restaurante Tamarises Izarra, en la playa de Ereaga. Infórmate en tamarisesizarra.com.
Vinilo FM. Nos va el rock and roll.
Trying to find a reason, but what can you do to get out of this bar? Your table is empty or somebody's missing. Not thinking clear 'cause you're taking it hard. But you wake up, come tomorrow. So tonight, enjoy your sorrow.
Vinilo FM. Adictos al Cantábrico. That little tattoo playing Pinky Boo on your back. Yeah, if you wanna impress me, baby, here's my plan. All you gotta do is put a drink in my hand. Yeah, fill it up, I'll throw it down. When you drive me home, take the long way around. You be my Lois Lane, I'll be your Superman. All you gotta do is put a drink in my head. My head. Do is put a drink in my hand.